Mis amigos fueron previsores en eso, pero previsores, para que tú veas, con su margen de error, previsores, porque no pensaron, tú me entiendes, que Obama iba a hacer lo que pensaban ellos que iba a hacer Trump. Nadie pensó que después de tanto tiempo, y menos ya casi al salir de la presidencia, iba a pasar algo como eso.
Claro, no,
estoy diciendo que yo salí y la noticia me dio 6 horas y media, 7 horas después de haber tocado suelo americano. Nadie pensó que iba a pasar eso. Yo pasé confiado por la frontera. Incluso tuve suerte porque mi cita para entrar a la oficina migratoria del punto fronterizo era precisamente a la hora de que cayó la noticia, a la 1 de la tarde. Sin embargo, mis amigos, cuando yo llegué y concerto mi cita, que fue a las 6 de la tarde del día anterior, teníamos pensado salir de la frontera e irnos a un hotel a dormir. Pero bueno, cuando yo llamé a mis amigos, me dijeron, mijo, lo que te puedo aconsejar es que no salga del puente, porque la mayoría de las personas que se encuentran fuera del punto fronterizo mexicano son personas que pertenecen a una banda que le llaman Los Zetas. Sí. Y precisamente, como decimos en el buen cubano, viven y mueren para velar la caída a los cubanos. Ten cuidado que esa gente secuestran, esa gente asaltan, esa gente quita el dinero y eso. Y yo y mis amigos tomamos la decisión de quedarnos a dormir en el puente.
Claro, o sea, que okay. ¿Y ustedes todavía? O sea, quedarse a dormir, esperar ahí que los atendieran los oficiales.
Hasta el otro día. Quedarnos ahí la noche entera y parte del otro día.
O sea, que
hasta que nos llegara la cita.
Hasta que llegara la cita de ustedes. O sea, que ustedes el miércoles fue que ustedes entraron, ¿no?
El miércoles.
Durmieron toda esa noche.
De miércoles para jueves, exactamente.
Esperando que les tocara la entrevista.
Esperando la cita. Sí, resulta que a la... Bueno, dale, sí, sigue preguntando.
No, yo lo más que quiero saber es, ya cuando ellos te llaman, ¿a qué hora fue? ¿Y qué te
preguntan? Bueno, exactamente. Resulta que a las 2 de la mañana vienen los oficiales de migración y están preguntando quiénes tenían turno de 9 a 11 de la mañana. Entonces, los que tenían turno de 9 a 11 de la mañana los pasaron a la oficina migratoria. Como eran muy pocos, llamó a los de las 12. Los de las 12 eran más o menos 3, eran 3. Y cuando pasaron a lo de las 12, llamaron también a los que tenían turno para la 1, y ahí quedaron. Quiere decir que entraron a todos los que tenían turno de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y yo fui uno de esos afortunados.
Y ya después de los turnos de la 1 de la tarde, ya no aceptaron a más nadie.
Ya no aceptaron a más nadie.
Y desde ese momento, de las 2 de la mañana, ¿ustedes tenían claro lo que iba a pasar a la 1?
Porque nadie tenía ni idea de lo que iba a pasar. Incluso los que tenían cita de puerto, pacientemente se quedaron ahí, y al otro día por la mañana incluso entraron y todo. Ellos entraron.
Claro. Sí, claro, que tú por el miedo de que
pasara
algo dormiste ahí, pero hubo gente que cogió su turno y se fue a dormir a otro lado.
Hay gente que se cogió su turno y salió a un hotel y ellos se embarcaron. Quiere que yo mismo lo hubiera hecho, yo tenía pensado hacer eso. Claro, coger mi turno, salir, irme a un hotel a dormir y ir con toda la calma del mundo al otro día a la 1 de la tarde a concertar mi cita y que me hicieran mis papeles. Si hubiera hecho eso, te digo que no estuviera aquí haciendo el cuento.
Sí, porque entonces a las 2 de la mañana te dijeron no, eso.
Sí, que tenía que entrar.
Que tenías que entrar. Y a esa hora te entrevistaron de madrugada.
A esa hora me entrevistaron de madrugada. Bueno, fui súper, pero que súper afortunado, porque mi trámite solamente duró 3 horas y media o 4 horas, incluso muchos de los que están aquí conmigo. Y ahí cuando entramos, habían personas que tenían un día de estar ahí, incluso había un muchacho que tenía ya un día de estar ahí. Había una pareja que tenían 10, 12 horas de estar ahí. Ah, la que está al lado de mí tenía todo el tiempo.
Claro, no, me quedé por ahí. ¿Y qué te preguntaron? ¿Cómo fue el
proceso? La del lado mío tuvo 12 horas, más 14 horas. Y yo tuve nada más que 3 horas y media, 4 horas. Mi trámite comenzó a las 2 y media de la mañana o 3 de la mañana, y a las 6:20 ya yo tenía mi parol ya y había salido ya. Y la que está al lado mío también.
De madre.
Ya lo tenía.
Afortunadamente.
Entonces
ya después, ¿cuándo fue el momento en que te enteraste de lo que estaba pasando? O sea, que eras una de las últimas personas en recibir el permiso para entrar.
Sí, una de las últimas. Quiero decir que te digo que sí, sin miedo a equivocarme, el último guantanamero en recibir el parol frío. Por lo menos de mi zona fuimos 2 nada más. Los últimos fuimos nosotros 2.
¿Tú eres el muchacho, Moreno, tú eres el muchacho que está en un video...
El que está al lado mío, no, no soy el otro, el de Guantánamo.
Fue el último. Ah, que tú estás conversando.
Los dos últimos, no, ese es otro. Fuimos 2, los dos, éramos un grupo de 11 guantanameros, solamente nosotros 2 pudimos entrar.
Ah, ya. Y entonces cuéntame cuando te diste cuenta de lo que había pasado, o sea, de que fueras los últimos, ¿cómo te enteraste?
A la 1 de la tarde, a esa hora, hay unos periodistas haciendo una entrevista ahí en la casa donde íbamos a abordar, que funciona como una agencia de viajes. Me estaban diciendo, yo, imagínate, empiezo a llamar a la gente me dice que eso es mentira, imagínate. Diciendo que era sensacionalismo, que eso era como que para acaparar titulares y cosas así. Yo mismo, de buena a primera, no lo creí. Cuando empiezo a ver titulares, cuando comienzo a entrar a internet, cuando empiezo a ver la noticia y empiezo a preguntar, veo la veracidad y cuando veo y llamo, le pregunto a algunos amigos míos, me dijeron que en medio del trámite lo pararon y le dijeron que ya. Se acabó, bueno, entré en shock. Me dio un dolor de cabeza que te juro que casi hasta por la mañana, porque no lo podía creer. Imagínate, éramos 11 amigos que veníamos de Guyana. Estoy hablando de una travesía de 9 países, 8 días para llegar aquí. Tuvimos 8 días para pasar la selva Colombo panameña. Estuvimos recluidos en Tapachula 8 días para que nos dieran el permiso de trabajo, el mal llamado salvoconducto, para poder salir. Y cuando tú llegas aquí, que ya te están haciendo tus papeles, te digan así de rampampán, como decimos así, que no, que tú ya no vas a entrar, que la ley, que la regulación piense que mojado se acabó, de que la ley de ajuste cubano ya no va a funcionar tal y como funcionaba hasta el momento, imagínate. Y mis amigos, que muchos de ellos lo vendieron todo, apostaron todo lo que, lo poco que tenían al sueño americano, y quedarse así, saber que te van a deportar para Cuba, o que tienen que salir huyendo para México, que ya tienen un término de como 17 días para salir, bueno, que no saben lo que van a hacer. Y eso, te juro, sí que me afecta. Es como decirte que la felicidad que usted está opacada por el dolor de una pila de hermanos tuyos que sabe que literalmente se jodieron.
¿Y esos amigos tuyos no lograron entrar contigo? O sea, que se quedaron atrás.
No, que se quedaron atrás porque mi casi llegó antes que el dueño. Simple y llanamente, porque llegamos al aeropuerto de Nuevo Laredo y éramos un grupo de casi 20 cubanos. Y solamente en los taxis te podían ir 4, y si nos fuimos así, 4 en un taxi, 4 en otro, a medida que íbamos llegando al punto fronterizo, nos iban consignando una cita. Claro. Los que particularmente venían conmigo, que eran 6, yo agarré un turno para 1 de la tarde y ellos agarraron un turno para las 4 de la tarde. Si te voy a contar una anécdota de lo que, vaya, qué graciosa y dolorosa al mismo tiempo. El otro guantanamero que entró, que tenía también cita para la 4 de la tarde, lo que lo salvó fue la peste. Créeme, si te digo, tú te vas a reír.
¿Pero cómo es?
Te vas. El tipo llevaba como 3 días sin bañarse, el tipo tenía un hedor insoportable. Cuando llega a la oficina, parece que ese hedor que el hombre tiene le molesta a los oficiales migratorios, lo pasaron adelante para sacarlo rápido. Para botarlo de ahí. Y tenía un abrigo de cuero. No, ese abrigo de cuero.
Está buenísimo. ¿Y ese amigo tuyo está ahí contigo?
No, se quedó en Houston. Él le dice en Tano.
Ay,
tenía una peste insoportable. Bueno, nosotros teníamos un amigo de Bangladesh, que hicimos una amistad tremenda, que el tipo era atrás de nosotros como si fuera una mascota. Yo decía que era mi hijo. Que yo no sé, esa persona de Asia, la de la India, tienen una peste arriba que yo no sé por qué, no sé si es que es lo que comen. Y yo le decía, tú eres Soy Ibai, tú eres el oso Yogi. Yo le decía así, graciosamente.
No, yo lo sé, hijo, porque tengo un primo que también vino por esa vía. Imagínate, son 10 y 10 sin bañarse y llega uno.
Pero que trae ese abrigo, un abrigo de cuero, sí, que es verdad que para dormir en la calle era lo mejor del mundo, pero una peste.
No, imagínate.
Una peste insoportable.
Pero mira qué bien le vino, mira qué bien le
vino. La peste, es como para no bañarse más hasta que se muera.
Más nunca. Perfume
no
más talco.
No, pero que así mismo decía, así estoy bien. Y que por el frío y que no sé qué más, que no, es verdad que no se bañaba. Y ese día dormimos ahí, no nos bañamos, no nada. Imagínate, un día más para la estadística de él.
Y el turno de él, y el turno de él era para las 4 de la tarde.
Para las 4. ¿No? Él era uno de los que se iba a joder.
Se salvó.
Él era uno de lo que se iba a joder. Bueno, dice que ya salió rápido, entró a la 4 de la tarde y salió, bueno, ya emocionado, imagínate tú, dice, lo que menos te digo a ti, bueno, estábamos riéndonos prácticamente de eso, que la peste que yo tenía fue lo que me salvó. Parece que le molestó tanto a esos oficiales que le dijo, este tipo tenemos que sacarlo rápido, vamos a hacer los papeles para que desaparezca de aquí.
Así
Eso fue lo
mismo.
que lo salvó.
Qué fuerte. Bueno, ¿y ahora están por dónde van? ¿Estás en camino ahora para acá, para Miami?
Bueno, sí, ya estamos en Luisiana, estamos en camino a Miami y ya debemos llegar de las 6 de la mañana, ¿no? 6 o 8 de la mañana.
¿Y para dónde, para dónde llegan?
Bueno, yo particularmente voy para Miami. Aquí hay quienes van para Tampa, otro para Palm Beach, otro para, bueno, fundamentalmente para Hialeah, vamos, la mayoría, y dos que van para Tampa,
Ah, van
y
para
uno que
Tampa.
va para Palm Beach.
Ajá. Y en para Hialeah vas a parar tú, ¿no?
Yo voy para Hialeah.